Ayer el Congreso de la República o la subcomisión que tenía a su cargo el tema de minería ha resuelto prorrogar el REINFO, el registro de formalización minera, que ya celebra el quinceañero, ¿no? Creo que ya celebra el quinceañero. Es decir, esos procedimientos que se crean en el Perú con un objetivo a realizarse en un corto plazo y que se convierte en eterno. De eso estamos llenos en el Perú. El sistema CAS, por ejemplo, fue provisional. El 24 por 24 de los policías cuando no había plata para pagarle. Todo lo provisional se convierte en permanente en el Perú. Pero ¿cuál era el objetivo del registro de formalización minera? En primer lugar, tener claro quiénes son y dónde están los mineros, los pequeños mineros en el Perú. Los que no están, porque el asunto es muy complejo y se vuelve aún más complejo cuando hay mucho dinero de por medio, cuando hay mucha ambición, mucho apetito, mucha codicia de por medio, ¿no? De lo que estamos hablando es que en el Perú el Estado es el dueño del subsuelo, es decir, el propietario de la riqueza que hay debajo de la superficie es el Estado, pero no, o sea, somos todos nosotros, usted, señor, señora, usted también es dueña de todo lo que está abajo del subsuelo. Entonces, el Estado peruano no le reconoce al dueño del suelo la propiedad sobre lo que hay debajo, como es en algunos otros países, ¿sabes? Donde si tú eres el dueño del suelo, si se encuentra oro abajo de donde tú estás, ese oro es tuyo, o ese petróleo, o ese gas es tuyo. Y tú lo puedes negociar con quien quieras. Acá no es así. Acá el Estado es el dueño. ¿Pero qué es lo que hizo el Estado dueño? Concesionó, entregó en concesión, ¿no? En un sistema absolutamente imperfecto, por decirlo menos. Porque como se ha repetido hasta el cansancio, no tomó en cuenta consideraciones como, por ejemplo, que sobre esos territorios concesionados, en muchos casos, vive gente o existen históricamente comunidades instaladas que realizan ganadería, agricultura, o que simplemente tienen la propiedad de ese suelo. Y que entregarle el subsuelo a un concesionario debería ir de la mano con una fórmula de entendimiento con los titulares del suelo. Y el problema se dejó ahí para que cada uno lo resuelva como pueda. Es más, es absolutamente legítimo preguntarse por qué el Estado no le entregó el subsuelo a los titulares del suelo para empezar, o la primera opción, ya si no la querías tomar y en un determinado plazo de años no explotabas el mineral que estaba abajo, el Estado quedaba en libertad para concesionarlo a terceros. Bueno, no se hizo. O sea, las comunidades y los propietarios no importan. Lo que importa es que el Estado simplemente decide concesionar, y se concesionó a quiénes, a un grupo muy reducido de familias, de personas y de empresas. Vinculadas, por supuesto, la mayor parte de ellas a la actividad minera. Y lo que ha ocurrido es que se ha producido un fenómeno, que es el que en esos territorios no solamente habían propietarios del suelo, sino que habían mineros, pequeños mineros, que realizaban históricamente, ancestralmente, como dicen ellos, operaciones mineras. Uno lee los libros de historia del Perú y en la guerra de la independencia, los principales proveedores de mineral, porque la guerra duró sus años, ¿eh? No fueron 3 meses. Eran los pequeños mineros los que sacaban el mineral. Y estos pequeños mineros estuvieron ahí durante la colonia, es decir, tienen historia. Y la experiencia y el conocimiento de dónde está el mineral y de cómo sacarlo en operaciones que, hay que insistir, son a pequeña escala, han estado ahí antes de que se otorgaran esas concesiones, pero ese detalle a alguien se le olvidó, pues tampoco lo tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando el día de hoy? Cuando se concentran dos problemas. Primero, los pequeños mineros que existen realmente en el Perú, y no es una exageración decir desde hace siglos. Y a esos mineros que existen desde hace siglos se le han sumado pequeños mineros que, ante la tremenda crisis social que mucha gente no quiere ver, El crecimiento económico en el Perú no le ha llegado a la inmensa mayoría de peruanos que viven en la informalidad, que están buscando, si no cada día, cada semana, cómo resolver el problema de la sobrevivencia y el sostenimiento de su familia. Y se convierten en ambulantes, se convierten en transportistas informales o se convierten en mineros artesanales, en pequeños mineros que van a operar ¿dónde? En territorios que no saben de quién son, porque en algunos casos sí hay que reconocerlo, pero ni siquiera saben de quiénes son, porque no están siendo explotados en la inmensa exitosa mayoría de los casos. Uno de los casos emblemáticos es Poderosa, que tiene en Patás, una de las provincias más ricas en oro del Perú, 114 mil hectáreas concesionadas. No le va a alcanzar la vida a las familias, a los nietos, bisnietos, tataranietos, es decir, necesitarían 20 generaciones, 30, para explotar el mineral que hay ahí. ¿De qué tamaño es la operación de la empresa Poderosa en relación a lo que tiene concesionado? Entonces tienen por todos lados pequeños mineros que están realizando, algunos antes de que incluso ese territorio fuera concesionado y otros que llegaron después. Entonces, eso ha generado conflictos o problemas sin solución en territorios donde los pequeños mineros están operando y la concesión no es de nadie. El Estado ha reservado esos territorios para sí, pero no los usa. Y todo eso se ha acumulado a llegar a una situación en la que hay fácilmente 500 mil personas dedicadas a la actividad de la pequeña minería, en un momento en que el precio de los minerales se ha disparado por las nubes. Entonces, cuando se crea el registro de formalización, la idea era saber quiénes eran, dónde estaban y encontrar una solución para que se produzca el proceso de formalización. Y ese proceso de formalización, ¿qué supone? Reconocer primero que existen, que ellos reconozcan que tienen que cumplir un mínimo de obligaciones con respecto al trato del medio ambiente, la relación con la comunidad, el trato a sus trabajadores y la formalización desde el punto de vista de que todo sea hecho a través de facturas, que tengan que tener empresas constituidas legalmente, que todo sea bancarizado, es decir, que todo este proceso de formalización realmente ocurra. Entonces, el problema es que no se ha avanzado. O sea, en Arequipa me decían, en una provincia hay dos personas dedicadas al proceso de formalización durante años. O sea, ¿cómo vas a formalizar si hay miles de pequeños mineros? Entonces, estamos en una situación donde ayer se ha vuelto a decir, por razones puramente electorales, ¿sabes? Porque todos estos, que o la mayor parte de los que votan por la ampliación, ni siquiera saben lo que están votando. Ni siquiera saben qué es lo que está pasando realmente con el problema de la pequeña minería en el Perú. No tienen idea de lo que está ocurriendo y de lo que hay que hacer, porque lo que se necesita es una ley de la pequeña minería que le dé su lugar a los pequeños mineros y establezca claramente no solo sus obligaciones, sino sus derechos. Y que resuelva el problema, entre otras cosas, de cómo va a ser la relación entre el pequeño minero y el titular de la concesión en el caso de que esté operando en una concesión ajena. Y tiene que haber fórmulas donde van a tener que ceder los dos, no solo el pequeño minero, sino el titular de la concesión, porque uno de los grandes problemas que ocurre hoy es que hay pequeños mineros que cumplen con todas sus obligaciones, con todas, tienen empresas constituidas, respetan los derechos laborales, tienen sus instrumentos de gestión ambiental, es decir, todo lo hacen legalmente, pero tienen una dificultad, que están operando en un territorio que es concesión de un tercero que no quiere firmar el contrato para que él pueda terminar de cerrar el círculo de la formalización. Y ahí el Estado tiene que hacer valer su autoridad, ¿no? Y el problema es que hay algunos, ¿no?, funcionarios del Estado que se asustan, ¿no?, cuando salen estas campañas feroces, y ese es el otro problema. La subida del precio del mineral tiene que ver con la crisis de inseguridad. Es decir, el oro está en $4,050. La onza es una cosa brutal. Esto no ha pasado nunca. Ha batido todos los récords y todo indica que esto va a seguir subiendo. Y vivimos una fiebre del oro. Y hay oro para todos. Y los grandes mineros, muchos de los cuales no solo lo entendieron, exitosa, históricamente han tenido una relación cordial con los pequeños mineros, que no son una competencia con ellos, que pueden explotar su mineral, pero tienen que pagarles el precio justo, pues, de lo que vale una camionada. No le puedes pagar $20,000, $30,000 cuando tú sabes que ahí hay $100,000 en mineral. Eso no lo puedes hacer. Estás engañando al pequeño minero por la pura ambición de ganar tú más cuando ya ganas bastante. Y eso es lo que está generando en muchos casos muchos conflictos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y para terminar, en medio de todo esto ha entrado la delincuencia. Y la delincuencia ha entrado, y hay que decirlo claramente, por dos rutas. Primero, los delincuentes se dieron cuenta que había, por ejemplo, en el caso de Trujillo, pequeños mineros de patas que tenían plata. ¿Y qué hicieron? Los secuestraron. Y esto tiene años. De ahí los empezaron a extorsionar y finalmente se dieron cuenta que eran tan débiles y no tenían capacidad de defensa que les ocuparon sus operaciones, y Patas y otras regiones del país están llenas de fosas comunes de pequeños mineros esforzados que han sido asesinados por los delincuentes para apoderarse de sus operaciones. Pero por el otro lado, ha habido quienes, y en la Sociedad Nacional de Minería sabe de quiénes estoy hablando, de que han sido muy inescrupulosos porque han traído gente para enfrentarse a los pequeños mineros, a los que no quieren darles el reconocimiento y el contrato, para que lo saquen. Y entre esa gente que han venido han entrado delincuentes. Delincuentes que ahora se vuelven contra aquellos que los trajeron. Tremendo problema que han creado ellos mismos por su irresponsabilidad. Entonces, estamos en una situación donde lo que tiene que... Es decir, ya saben que a estas alturas no importa lo que decía el Congreso, ya no importa los políticos y las elecciones, lo que hay que resolver es cómo diablos vamos a hacer los peruanos para aprovechar este momento histórico en que el precio, entre otros minerales, del oro está por las nubes. Tenemos que sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible. Ese mineral es propiedad del Estado peruano, está entregado en concesión y tenemos a los pequeños mineros atravesados. Hay que encontrarle una respuesta a esta situación que nos permita extraer la mayor cantidad de mineral, hacerlo legal y correctamente, que todo sea trazado, que todo se haga respetando el medio ambiente, que se haga concertando el bienestar de las comunidades de las zonas mineras y en un entendimiento entre la gran minería y la pequeña minería. Eso no es imposible. Eso es absolutamente alcanzable. Eso se resuelve sentados en una mesa y con voluntad. Y eso le puede cambiar la vida a millones de peruanos. No solamente a aquellos que trabajan directamente en la minería, sino a toda la extraordinaria cadena que viene detrás de eso. Es decir, tenemos una gran oportunidad y estamos peleando entre nosotros en vez del brazo y juntos enfrentar este reto común. Pero en fin, es decir... así estamos, pues, así estamos. Yo creo que la tarea más urgente el día de hoy, más allá de si se amplía o no el reinfo, creo que se va, o sea, nadie se va a enfrentar de los partidos políticos que son unos oportunistas a 500,000 de electores y a su familia, que son como 1,500,000, 2,000,000 de potenciales electores. No lo van a hacer, ¿no? Pero tampoco les están dando una solución. Entonces, encontremos pues la solución, y esa solución tiene que ser una nueva ley de minería. Como ha dicho Guido Penano, una nueva ley de minería. Por Dios, eso es lo que necesitamos ya, una exitosa nueva ley para los pequeños mineros que formalice y termine con esta crisis que está durando ya sinceramente demasiado, porque a nadie le gusta vivir como están viviendo los pequeños mineros, con la angustia acá en el cuello de si el lunes no van a ser considerados ilegales, porque esto también hay que decirlo. Es cierto que hay gente que se ha metido en la minería y que es gente que está ahí ilegalmente y que está vendiendo ilegalmente el oro y que está traficando ilegalmente con explosivos, y hay que preguntar de dónde salen los explosivos. Y ahí hay algunos grandes que tendrían que dar explicaciones, pero en fin. Pero lo que es absolutamente injusto e inaceptable es que se pretenda hacer un signo igual entre el pequeño minero, entre el minero artesanal, el minero que está en reinfo, en proceso de formalización, haciendo esfuerzos porque finalmente le firme el titular de la concesión su contrato para terminar de cerrar el círculo, y decirles que son delincuentes. Porque no lo son. Porque si alguien fue víctima de la delincuencia en el Perú, en primer lugar, fueron ellos. Y es absolutamente arbitrario, injusto e incluso inmoral decirle a esta gente que son unos delincuentes porque no se lo merecen. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.